Bueno.
Es un día triste, es un día muy, muy estremecedor, ¿no? Para nosotros que se cumplan 3 años del crimen de Alejandro.
Me imagino que un día para recordar y también para pensar un poco el rol de la justicia y bueno, más que nada preguntarte cómo viene la causa.
Mira, nosotros queremos solicitar justicia, que el crimen no quede impune y que los culpables vayan todos presos, ya están 3 presos, y que cumplan su condena. Uh-huh. En la actualidad estamos esperando fecha de 2 juicios, porque a los 3 coautores se lo va a juzgar por jurado y a los 6 partícipes secundarios por juicio común, por juicio por un tribunal. Uh-huh. Estamos a la espera de eso y obviamente que se haga justicia y que los jueces, tanto el jurado, o sea, más las pruebas están a la vista. O sea, sabemos que Alejandro era una persona, nunca tuvo antecedentes, era una persona con discapacidad, él tenía, solo veía 50% de un ojo, del otro ojo no veía. Uh-huh. No tenía problemas mentales, no consumía, por lo menos en la época que estuvo conmigo, nunca lo vi drogarse, nada. Y bueno, sabemos que la policía me mintió de un primer momento, ¿no? Uh-huh. Siempre nos mintieron.
Preguntarte primero, bueno, para quien no lo sabe, vos sos abogada, si es que desde tu óptica ya está probado el crimen, porque te pregunto esto, porque
por supuesto. En
un primer momento se hablaba de que Alejandro se había golpeado solo dentro del hotel, después de que murió o habría muerto solo en una celda, ¿no? Y se habló sobre el sobre los errores, entre comillas, de la policía de no llevarlo al hospital como debían llevarlo y demás. Digo, ¿está probado ya en alguna instancia que fue un crimen, que fue asesinado?
Por supuesto, está probado. La instancia penal preparatoria ya culminó, digamos. Sabemos que tenemos todas las pruebas. Sabemos que Alejandro lo vio todo en la Argentina. Alejandro entra bien al hotel. No sabemos bien lo que ocurrió en la habitación y están las cámaras cuando Alejandro sale sin sus anteojos porque necesitaba verlo, descalzo, esposado, custodiado por la policía, y lo llevan directamente a la comisaría.
Uh-huh. O sea,
custodiado, estaban en custodia.
Sí.
Lo llevan a la comisaría cuando lo tenían que haber llevado al hospital. Si una persona está sufriendo una crisis nerviosa, viene del hospital al lado de la comisaría. Uh-huh. Igualmente, yo escuché otros casos que, por ejemplo, ponele que el hospital no hubiese atendido. ¿Por qué no lo llevaron a un lugar inmediato, la policía?
Eso exactamente fue lo que le pregunté en una entrevista hace ya un par de años, al poco tiempo del crimen, al abogado defensor.
Sí.
De algunos policías, no recuerdo el nombre del abogado, y claro, no supo qué responderme, pero una cosa es un supuesto error, ¿no? El no haber sabido que tenía que llevarlo al hospital, y otra cosa es lo que se había hablado casi al principio de la causa, de que había sido asesinado a golpes, ¿no?
Por supuesto, Alejandro fue torturado a golpes. Mira, yo tuve acceso a las fotos de la autopsia. Aparte está el testigo. Están las fotos de la autopsia. Alejandro está golpeado desde la punta de los pies hasta la cabeza. Tiene golpes, tiene fracturas en la cabeza, en el cuerpo, en los pies. Tiene las marcas de las tonfas. Tiene un golpe muy fuerte en la costilla. Alejandro, bueno, en las fotos son indescriptibles. O sea, nosotros a Alejandro lo tuvimos que velar después de 20 días a cajón cerrado porque estaba irreconocible y estaba a cargo de los policías. Y se murió adentro de un calabozo, torturado, golpeado, ultrajado. no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios lo que hicieron.
No, por eso te preguntaba.
No tiene perdón de Dios.
Te preguntaba si en alguna instancia estaba probado esto. Claro, si en la autopsia arrojó todo esto, claro.
Y se hizo la autopsia con nuestra perito de parte, que es la doctora Virginia Kramer, y ella misma se asombraba porque los mismos peritos de la policía tuvieron que irse a mitad de la autopsia porque no podían ver todo lo horroroso que le habían hecho a Alejandro.
Tremendo.
Todo lo horroroso que le habían hecho a Alejandro. No lo podés entender, digamos, hasta que no te toque a vos, hasta que no le toque a la persona, uno lo ve en la televisión y no tiene sentido. Igualmente, yo no sé si consumió o no consumió. Ellos alegan de que había consumido, que tenía droga pura. A mí no me importa, o sea, entonces con ese sentido todos los drogadictos lo tenían que matar.
Es que hay mucha gente, se trata, es tremendo, pero se trata de instalar de alguna forma que si una persona está drogada o alterada de alguna forma, como termina siendo como una justificación, ¿no? Lo vemos constantemente, sí. No solamente en el caso Martínez. Esto ha pasado varias veces en San Clemente específicamente, pero también en todo el país, ¿no? Y el tratamiento para una persona que no está dentro de sus cabales, sea por consumo o sea por algún tema psiquiátrico, no puede ser atendida de esa forma.
No, por supuesto. Tratan de estigmatizar a la víctima, porque sabemos que la única víctima acá es Alejandro Martínez. Es Alejandro quien fue al hotel. Está bien, tuvo, no sé, habrás recibido algún tipo de amenazas en la habitación. Él pedía ayuda, y mismo las chicas, una de las chicas del hotel, dice que él estaba que pedía ayuda, que era una persona violenta. O sea, me lo entregaron, entró a la comisaría cuando lo tenían que haber llevado al hospital, lo entregaron torturado en un cajón. Mintiéndome. Me dijeron que me llamó la policía y me dijeron a mí que había muerto en la vía pública por sobredosis, por un infarto a las 2 de la mañana.
Sí.
Luego le mienten al hermano de Alejandro y le dicen que él había fallecido de sobredosis en el calabozo. Y después, cuando toma intervención el fiscal en su momento, Gamaleri, ve todas las pruebas y, bueno, solicita la autopsia. Y es cuando se sabe, cuando los detienen a los 9 policías y se sabe que, bueno, que fue por asfixia, por golpes mecánicos. Que no se autogolpeó, o sea, Alejandro nunca se pudo haber autogolpeado, o sea, es no tienen explicaciones, quieren explicar lo inexplicable y quieren instalar que es una causa armada, que los policías son inocentes. Acá no hay ninguna causa armada. Sí armaron la causa para matar a Alejandro. Eso está
se hace
por acción y omisión.
Sí.
Sí.
No, te iba a preguntar con respecto a los detenidos, ¿por qué hay 3 detenidos y 6 que están esperando el juicio en libertad?
Porque los 3 coautores materiales son los identificados por el testigo protegido, que lo ven, que lo llevan esposado a Alejandro, que lo llevan arrastrando al calabozo, los 3 que están detenidos y que se sentían los golpes y que pedían ayuda, y el testigo lo identificó a los 3 coautores, y se sabe que los 3 partícipes secundarios estuvieron dando vueltas por la comisaría. Y si sabes que le están haciendo algo a alguien, no puedes hacer como que no,
claro,
sabes nada,
claro.
O sea, todos sabían. Aparte tuvieron 3 días para limpiar las pruebas, porque esto pasó el 18, 2 días, 3, y el 20 los detienen. O sea, tuvieron tiempo para limpiar el calabozo, para sacar sangre, que no tienen pruebas, que no hubo sangre, pero por supuesto que no va a haber sangre. El mismo fiscal lo dijo. Prieto. Por supuesto, limpiaron todo el calabozo, limpiaron todas las pruebas, ellos mismos limpiaron. ¿Qué pasó con el teléfono de Alejandro? ¿Por qué le borraron todas las cosas? No, ¿por qué no apareció ni la plata que tenía destinada para el mi nene? No apareció el teléfono, borraron todas las cosas del teléfono, que no lo borró el hermano. Todas las pruebas. ¿Qué pasó? ¿Lo amenazaron a Alejandro? No aparecieron las tarjetas ni su documento, nada. No apareció nada.
Laura, ¿cómo sigue ahora la causa? Me decías que están esperando juicio, bueno, el juicio por jurado.
En Dolores.
Sí.
Sí, está en Dolores. Esperamos fecha de juicio. Esperamos que se resuelva, que sorteen fecha. Vamos a tener dos juicios. El juicio por jurado, que lo va a juzgar, va a haber un juez que va a dirigir el juicio, y el jurado son 12 personas civiles que rogamos que no tengan miedo, porque acá lo que se instala con el juicio por jurado, que lamentablemente no lo elige la víctima, lo eligen los imputados ser por jurado.
Sí, sabes que hay algo que me llama la atención del juicio por jurado, que yo lo vi con una persona que fue enjuiciada hace un par de años, no quiero ni mencionar la causa, pero que supuestamente el jurado no debe ser de la localidad o de la zona donde ocurrió el crimen, y eso no se cumplió en ese juicio que te estoy mencionando. Digo, ¿hay alguna garantía de que el jurado no tenga que ver con los acusados, que no sea del pueblo, aunque sea?
Se supone que hacen una selección de gente que no tengan contacto, no sean familiares, nada. Eso es una selección entre varias personas. Son 12 y más 6 suplentes que no tengan ningún contacto. Eso esperemos, rogamos a Dios que no haya ningún tipo de privilegio, ni amiguismo, ni nada, para que, bueno, el jurado no tenga miedo. No tenga miedo más que nada a la institución de la policía, ¿no? Porque, bueno, uno como dice, bueno, son policías, por ahí tenemos alguna represalia o algo. No tengan miedo. Están todas las pruebas a la vista. Están todas las pruebas. Está la autopsia. La van a mostrar en el caso, en los dos juicios. El por jurado y el juicio técnico, que lo integra un tribunal. Está todo a la vista, no hay nada que sospechar. Alejandro lo mataron en custodia, estaba en responsabilidad bajo la policía, los responsables son los policías.
Sí.
Los tres
responsabilidad, y los seis. Responsabilidad seguro. Bueno, lo que se va a enjuiciar es culpabilidad, ¿no? De su muerte.
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Se hace por jurado porque tienen su condena de perpetua, y los 6 partícipes es una condena menor, que no te sabría decir, porque en ese momento obviamente los jueces, ¿no? Pero por acción o omisión todos estuvieron esa noche en la comisaría, y queremos que no quede impune, que los jueces, ya sea el jurado, se ponga en lugar de la familia, que la única víctima acá es Alejandro. Yo tengo un nene de 7 años que bueno, cuando ocurrió todo, Juancito tenía 4 y hasta el día de hoy está en tratamiento psicológico con terapista ocupacional, igualmente que yo. Como mamá, lo estoy criando sola, y con sabiendo que al papá lo mataron, que yo no se lo puedo explicar eso. Él quiere, me decía, por ejemplo, quiero pedirle a Papá Noel que revivan a mi papá. Llora todos los días por su papá. Quiere que vuelva. Y eso no tiene perdón de Dios.
Mira, justo te iba
a... Que nacía su papá.
Te iba a preguntar por él, pero bueno, creo que quedó bastante claro, ¿no? ¿Cómo está, pobrecito?
Sí, quedó bastante claro que la única víctima acá es Alejandro. Queremos justicia, basta de impunidad, que no haya más Alejandro Martínez, y que cumplan su condena, que le den una condena justa, efectiva, sin privilegios, y justicia por él, para que pueda descansar en paz, aunque ya no nos devuelve nadie, nada más, nunca más, Alejandro. Queremos eso.
Laura,
yo te agradezco. Sí.
Una preguntita más y ya te dejo. ¿Hubo algún acercamiento por parte de la provincia o por parte de algún organismo, no sé si asuntos internos o algún organismo oficial de la provincia por este tema?
Sí, nosotros estamos, o sea, nosotros estamos apoyados. Yo tengo mi abogado, Augusto Infante, que es que me representa a mi nene y que es de la Comisión Provincial por la Memoria, como querellante en la causa, y también tenemos a la doctora Romina Merino, que es de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que es querellante también en la causa, que, bueno, nos defiende a nosotros.
Bien.
Ellos, Derechos Humanos, se han portado, y la Comisión por la Memoria, excelentemente, nos han apoyado en la causa, y bueno, y vos me decías si el Ministerio de Seguridad se había comunicado alguna vez conmigo o algo.
Sí.
No, de hecho, las viejas explicaciones, declaraciones de Bernie fueron horrorosas.
Sí, sí.
¿No? Cuando no sabía nada de la causa y dijeron, lo pusieron a Alejandro como un delincuente, como, bueno, sin palabras.
Y no fue con el único, no fue el único caso, porque poco tiempo después hubo en la provincia, no me acuerdo en qué pueblo, un caso similar, y Bernie salió y dijo exactamente lo mismo, ¿no?
Sí, tal cual, la misma versión,
sí.
Sin saber las causas, sin saber el porqué, ¿no?, de las cosas. Pero bueno, hay un Dios, yo creo en la justicia humana, y sobre todo en la justicia divina, que todo se paga acá, y que bueno, y justicia siempre. Y prohibido olvidar a Alejandro Nicolás Martínez, que fue asesinado el 18 de noviembre del 2021 por 9 policías en la comisaría tercera de San Clemente del Tuyú.
Gracias, Laura.
Gracias a vos, Pablo. Muchas gracias por tu deferencia, por estar siempre atento al caso y por hacer que todo esto la sociedad lo pueda escuchar y ver. Te agradezco de todo corazón.
Un abrazo.
Un gran abrazo.